Bueno, vamos con las llamadas. Estamos con la expresión Yankees go home. Y en el caso de la izquierda, uno intuye que es una expresión de modé o que incomoda. Le incomoda a la izquierda hoy día, después de algunos sucesos puntuales, cruzarse con pintadas que tengan esa consigna, ¿no?
En una galería, en una revista galería de izquierda, sería un de menos seguir pintando en los muros Yankees Go Home.
Pero esa pregunta se la vamos a trasladar a Esteban Valenti, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Valenti?
Bien, ¿cómo están ustedes?
¿Todo tranquilo?
Sí, todo tranquilo.
Bien, bueno, con Tertulio, vinculado al Frente Liber Sereñi, publicista. ¿Alguna vez llegó a pintar usted mismo el Yankees Go Home?
Creo que fue una de las primeras o segundas pintadas que hice, cuando la invasión a República Dominicana, Santo Domingo, y te voy a decir así, lo volvería a hacer ahora, no tengo ningún inconveniente, no me siento en absoluto con dificultades o con alguna traba para hacer la misma pintura. Quiere decir que los americanos, que los yanquis, se vayan y de muchos países que están ocupando de manera absolutamente prepotente, de manera absolutamente ilegal para lo que son las relaciones internacionales. Así que a mí no se me mueve un pelo. Otra que tatuarme, digamos, lo que ustedes dijeron por... antes me corté un brazo, porque en eso no solo no han cambiado, han empeorado en algunos aspectos.
En el intervencionismo. Ahora, imaginemos esta situación, Valenti. Uruguay entra en conflicto con Argentina por UPM y tras las conversaciones de Vázquez con los Estados Unidos se inclina por apoyar a Uruguay y interviene en Argentina. ¿Saldría a hacer la misma pintada?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la base de eso, así que por lo tanto digamos no me incluyo en la pregunta. Obviamente no estaría de acuerdo en absoluto que los norteamericanos vinieran a resolver un conflicto con los argentinos, ¿no? No estaría en absoluto. Lo dije en su momento y lo repito ahora. Pues yo no cambio con las campañas electorales ni... Es decir, es más, te diría, todo el mundo o mucha gente creyó que la caída del muro iba a determinar un sub y baja, en el cual inexorablemente hacia las estrellas se iba el modelo norteamericano. Y no es así. Estados Unidos gozó durante un periodo de una cierta bonanza político, económica, ideológica, y ahora está en entredicho todo. Incluso un hegemonismo cultural de lo más invasivo, porque es excluyente. Incluso es excluyente en la capacidad de criticarse a sí mismo, cosa que hace una sociedad muy compleja, porque el hecho que uno siga pintando Yankee Go Home no quiere decir que no analice toda la complejidad de la sociedad norteamericana. Posiblemente cuando tenía 15 años era mucho más grueso el análisis, pero digo, sin embargo, ya de joven yo era un gran y sigo siendo un gran admirador de la literatura norteamericana. Las considero de las literaturas más ricas, más variadas y más interesantes del planeta. Eso no me impide ver que el poder político y económico de los Estados Unidos sigue jugando un papel nefasto. Y además no solamente un papel nefasto, sino es un modelo que desde el punto de vista económico está en una crisis muy seria además, no solo por parte de los más conservadores. Una de las tragedias más grandes del mundo financiero fue una ley de Clinton por la cual se permitió a los bancos de inversión transformarse en bancos comerciales. A partir de ahí se comenzó a construir la tragedia financiera que nos está devastando países en el norte y que también influye de alguna otra manera o va a influir en el sur.
Pero Valenti, más que pronunciamiento de la izquierda en contra, por ejemplo, del intervencionismo de la plutocracia norteamericana en cualquier parte del mundo, ahora lo que vemos es, por ejemplo, una Yulisa Reynoso en el Quincho de Varela tomando una copa.
Bueno, la embajadora esta, digamos, no tengo duda de que es de una velocidad de reacciones y una capacidad de comunicación impresionante. Eso no me cambia un ápice, como no me cambia un ápice el hecho de que efectivamente está muy bien firmar un acuerdo para que los cítricos uruguayos entren en Estados Unidos, o que la carne ovina uruguaya entre en Estados Unidos. No soy, ni creo haber sido tan ridículo cuando pintaba Yankee Go Home. El yanqui enojón no quiere decir que vamos a aislarnos del mundo totalmente y vamos a hacer como si Estados Unidos no existiera. Existe, está presente y uno tiene que relacionarse. Se puede relacionar lamiéndole las patas, como muchos políticos uruguayos lo hicieron durante muchos años y lo consideraron un modelo y trajeron hasta aquí a torturadores para que le enseñara a la policía cómo torturar, no nos olvidemos, y firmaron acuerdos de todo tipo y además se sometieron a la ofensiva que se hizo en toda América Latina para instalar gobiernos dictatoriales, porque ahora que salen los documentos desclasificados del Departamento de Estado, resulta que el golpe en Chile, golpes en Brasil, golpes en Argentina, golpes en muchas partes, fueron hechos por los norteamericanos. ¿Viste aquella frase de que el único país que está fuera de peligro de un golpe de Estado son los Estados Unidos porque no tienen embajada de los Estados Unidos en su territorio?
Está fuera de discusión el intervencionismo norteamericano, ¿no? Sí. A lo largo del siglo XX.
Pero eso de lamer las patas, ¿no?
Por favor.
Un Tabaré Vázquez recibiendo a Bush y haciéndole el chiste que son los dos tejanos. Un Bush que representaba a un gobierno que estaba invadiendo países sin ningún tipo de autorización de la ONU. ¿Cómo se califica?
Bueno,
¿no es una lamida de patas? Es que
quiero decir que en ese caso concreto es un problema de estilo. No le entregamos durante el gobierno del Frente Amplio ningún tipo de concesión especial, no nos solidarizamos en Naciones Unidas con ninguna de las intervenciones, votamos en contra de todas, y te podría hacer una lista concreta. Yo estoy hablando cuando el gobierno de turno hacía genuflexiones, por ejemplo, en las votaciones de Naciones Unidas, de la OEA, cuando se rompieron las relaciones con Cuba de manera sistemática, porque teníamos un tipo de relación particular con los Estados Unidos, cosa que fue cambiando. Una cosa es que vos tengas un estilo en el relacionamiento personal, es un criterio, es un estilo, otra cosa es que vos hagas que tu país se transforme permanentemente en alguien que secunda, que apoya determinadas políticas, políticas intervencionistas. Políticas, a ver, ¿dónde están las declaraciones del gobierno del 65 contra la invasión norteamericana en República Dominicana? ¿Cuál fue la reacción del gobierno uruguayo del 61 contra la invasión promovida por la CIA y el gobierno de Estados Unidos en Bahía de los Cochinos? Puedo hacer una lista interminable de hechos de ese tipo.
Valentín.
Nosotros, por ejemplo, condenamos la invasión a Irak, condenamos, es decir, en los órganos de Naciones Unidas, cuando se votó. Bueno, esos son diferencias de actitudes. Diferentes que uno vaya y simplifique todo diciendo, bueno, entonces no voy a existir, no va a existir más mi relación con los Estados Unidos. Pero además, el tema de los Estados Unidos no es solo el intervencionismo, es la supeditación cultural. Ustedes iban bien por ese lado. Es decir, es la falta de sentido crítico con la sociedad norteamericana, porque durante mucho tiempo fue deslumbrante, y era deslumbrante. Agreguemos, sí, que había un choque entre la Unión Soviética, entre los dos polos, entre la Guerra Fría, que hacía que obviamente cada cosa asumiera parte de la confrontación de la Guerra Fría. Pero eso no cambia de que hoy tengamos no solo el intervencionismo en América Latina, que sea global el intervencionismo.
Pasando raya, igual podemos decir que es casi que se puede constatar de forma empírica que las consignas Yankee Go Home han desaparecido de los muros.
No, empírica no, han desaparecido. Motivos habría para seguir pintándolas. Nosotros hicimos.
¿Y pero por qué desaparecieron entonces?
Y yo creo que porque en general desaparecieron muchas consignas de los muros. En general los muros se han trasladado a otras instancias, pero cuando el tema de Siria, ¿no? Cuando el tema de Siria, nosotros hicimos como Frente Libertario un video sobre cuánto cuestan las guerras, en particular las intervenciones norteamericanas en el Medio Oriente y en el norte de África. En lugar de hacer un video, alguna pintada, optamos por esa opción porque se tienen decenas de miles de visitas. Es una forma de hacer pintadas. Y por suerte no, por un conjunto de elementos internacionales donde jugó un papel importante el Papa, se paró esa instancia, el Papa y Rusia, digo, Mirá que yo no le tengo ninguna simpatía a Putin, pero...
Al Papa sí.
Sí, sí, mucha, mucha. No soy católico, fui católico, pero no tengo duda de que es una referencia moral y yo diría hasta política internacional hoy el Papa, en todo sentido. Ahora, y después de la muerte de Mandela, creo que es una de las figuras, una de las pocas figuras que realmente tienen un sentido universal.
No así Putin.
No, no, Putin es un el dueño de Rusia. Digamos que la sacó de ese proceso de decadencia total, pero a costa de transformarla en un país de un nivel de agresividad interna y de marginación y de y además de radicalización de posiciones culturales extremas, ¿no?
Bien, nos fuimos de tema igual.
Valente, ¿qué auto tiene? ¿Qué marca de auto tiene? ¿Americano o...?
Tengo un auto mexicano, es italiano, porque la Dodge ahora es italiana.
¿Un Dodge?
Tengo una camioneta, Dodge, que ahora los
italianos... De origen, era yankee, ¿no?
Era yankee, sí, uh-huh. Pero esas cosas... Creo que tuve una heladera durante 25 años, que era ya.
Una Westinghouse.
No, era una heladera rarísima, la mejor heladera que he tenido en mi vida, con una marca rarísima. La tuve que tirar porque se pudrió la chapa. Pero tuve 25 años, no, no es que... He estado en Estados Unidos...
¿Un viaje por año a Nueva York? No.
¿Eh?
¿Un viaje por año a Nueva York? No.
No, no. No. Si tengo que ir un viaje por año y trato de hacerlo, es a Italia. Mm. A pesar de que está en decadencia y está en una situación terrible y es uno de los países más... claudicantes frente a los Estados Unidos de hace mucho tiempo. He ido a Nueva York, conozco Nueva York, conozco Washington, he tenido familia, un hijo mío viviendo allí, y me ha servido para ver que, y bueno, para ver todas las facetas posibles de los Estados Unidos. Nueva York creo que es la tribu humana, en todo sentido, con uh-huh. todas sus tragedias y sus maravillas. Ahora, eso no me cambia la visión que tengo políticamente de los Estados Unidos, ni voy a ser tan primitivo de, por ejemplo, negar el aporte a los ideales democráticos que hizo la Revolución Americana.
Muy bien. Valente, tenemos que ir cerrando por acá. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes.
Un abrazo grande.
Chau, chau.
Chau, chau. Tenemos que ir hablando porque tenemos con Valente, porque tenemos otro entrevistado sí. en línea, ¿no? Mientras suena Frijolero.
Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames Frijolero.
Del otro lado del teléfono está Álvaro Aunchaín, publicista, ya ha estado en Suena Tremendo en alguna oportunidad, en vivo en estudio y creo que también por teléfono. Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están?
Bien, todo ¿bien? Tranquilo.
Buenas tardes, Álvaro.
Un gusto de charlar con ustedes.
¿Qué? Bueno, lo mismo. Álvaro, te elegimos a vos por considerar que podés estar en la vereda opuesta a la gente que sale a pintar en los muros de la ciudad el Yankee Go Home, ¿no?
Al antiamericanismo.
Considerás bien y me honra que me elijas para ese rol.
Ahí está. ¿Qué pensás de esa consigna de Yankees Go Home?
Mirá, yo la cambiaría por Yankees Come Home, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el principal... De todas las luces y las sombras que han tenido los dos gobiernos de izquierda en estos últimos años, creo que la peor sombra de todas fue no haber hecho por unos prejuicios ideológicos absurdos el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y asumo 100% las palabras que dijo el presidente de ese momento, que es el probable futuro presidente, Tabaré Vázquez, cuando dijo los trenes pasan una sola vez, ¿no? Creo que nosotros, un país como el nuestro, lo que tiene que hacer es potenciar al máximo las relaciones bilaterales con Estados Unidos, porque eso va en nuestro mismo beneficio desde el punto de vista del comercio exterior, y también yo diría el beneficio en lo cultural, que es el tema en donde yo me especializo. Si bien la penetración cultural de Estados Unidos ha sido en algunos aspectos complicada por algunos de los estereotipos de Hollywood que Estados Unidos ha desarrollado con tanta inteligencia, También es cierto que me quedo con la penetración cultural norteamericana antes de la penetración cultural porteña, de los Jorge Rial y los Luis Ventura, ¿no? Creo que en ese sentido no minimizaría tampoco el aspecto cultural en Estados Unidos, como parece hacer el Valenti, una persona a quien aprecio muchísimo, porque realmente hoy todos los expertos coinciden en que la capital cultural del mundo ya no es París, o sea, ni es otra ciudad europea, es Nueva York, ¿no? Uh-huh. Y es indudablemente no solo Nueva York desde el punto de vista cultural, sino Estados Unidos desde el punto de vista social y cultural, son realmente ámbitos donde hay un enorme respeto a la diversidad cultural, pero el respeto más grande que puede existir a la diversidad cultural, del cual todos tendremos que aprender. Uno va a una ciudad en Estados Unidos y conversa con el musulmán, con el con el judío, con el creyente, con el ateo, con el africano que viene usando sus modas, que sigue usando sus modas africanas, y nadie le dice a uno cómo tiene que ser, cómo se tiene que comportar. Si bien la sociedad americana tiene muchos problemas, yo creo que el problema de la violencia, tanto en lo que tiene que ver con la política hacia afuera, ¿no? El aspecto imperial de los norteamericanos, que es muy muy criticable, como lo que tiene que ver con la violencia en la sociedad hacia adentro, que es un fenómeno que es muy norteamericano. También las ventajas que tiene son tan grandes desde el punto de vista del respeto a la diversidad, de la tolerancia, de la seriedad y profundidad del sistema democrático. Yo qué sé, creo que hay muchas cosas que tenemos que aprender y parte de eso significa sacarnos la pesadísima mochila ideológica, pesadísima, que heredamos de la generación del 60, ¿no? En ese mundo terrible de la Guerra Fría con la cual no comulgo, por supuesto, con la posición norteamericana, la Guerra Fría, pero toda esa mochila de prejuicios fue instaurada de alguna manera por los que comulgaban con el otro polo de la Guerra Fría, que me parecía en ese momento igual de lamentable y que hoy me parece más lamentable, ¿no?
Sin embargo, Álvaro, hay una realidad que es imposible esquivar, que es Estados Unidos diverso, es Estados Unidos que tiene una cultura fantástica en muchos aspectos, es Estados Unidos también que genera una cultura que es crítica con su propia cultura.
Único país del mundo, sí, que hace, perdóname que te haga la interrupción, una película como Avatar, que es un gran éxito comercial y al mismo tiempo es una feroz crítica a ellos mismos. Uh-huh. Es increíble.
Pero a la vez es Estados Unidos que hasta Valente dijo, no, yo admiro la literatura norteamericana. Todos sabemos que ese Estados Unidos existe y que está representado en figuras desde la música a la política que tienen un gran valor del respeto de los derechos de los demás. Sin embargo, ese Estados Unidos no puede cambiar o modificar el otro Estados Unidos, que es el del militarismo intervencionista, autoritario y actuando por fuera de lo legal permanentemente.
Yo ese terrible Estados Unidos está claro que no lo voy a defender porque es indefendible. También te tercio una cosa con respecto a lo que comenta Valenti de Siria. Y claramente yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en Siria, pero también hay que hablar de las masacres a civiles inocentes que está haciendo el dictador de Siria. O sea, hay veces cuando analizamos, cuando criticamos a Estados Unidos, minimizamos los regímenes de terror que masacran poblaciones enteras civiles. Y a eso no le damos importancia. Hay una nota preciosa de una amiga mía en La Búsqueda de la semana pasada, no sé si leíste, de Andrea Blanqué, que ella se pregunta, pucha, cuando pongo el canal de televisión de Adinet, muere un palestino y es una nota larguísima. Pero en los atentados islámicos, de los fundamentalistas islámicos, mueren cientos y cientos de personas y no pasa nada y nadie dice nada. A lo que voy es a lo siguiente.
Ahí lo que pasa es que hay una expectativa, ¿no? Yo creo que una expectativa diferente, una vara que siempre intenta medir distinto. Cuando el latrocinio lo comete un país democrático, republicano, etcétera, etcétera, uno tiene que ser más severo a la hora de juzgar, porque espera más de un país así.
Yo entiendo.
De alguien que es un fundamentalista, ¿no?
Yo entiendo. Cuando un policía mata a un chorro por la espalda, claramente tiene que ir preso, porque un policía jamás puede ser eso, y un chorro lamentablemente mata a gente por la espalda, ¿no? Y uno se lo tiene que bancar porque es un chorro, pero sin duda lo que yo creo es que realmente como lo que valoro es que hay una mochila ideológica demasiado pesada que además es heredada de una concepción del mundo que fracasó. Hay que entender que el marxismo-leninismo como teoría de solución de todos los problemas sociales es un fracaso, es una falsedad de principio a fin. O sea, que ya está demostrado que lo único que generó fue dictaduras asesinas, dictaduras genocidas. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que tiene que ver con otra cosa, lo que te estaba diciendo. ¿Por qué Estados Unidos no está hoy en Siria? Por la intermediación del Papa. Fundamentalmente Estados Unidos no está en Siria porque la opinión pública americana no quiere más muertos, chiquilines norteamericanos muertos por guerras en otros países, con Estados Unidos haciéndose el policía del mundo. Uh-huh. Entonces, esa presión de la opinión pública es también la fortaleza de la paz y es también la fortaleza de una democracia donde realmente el ciudadano tiene derecho a opinar.
Bien.
No es arrasado por los fundamentalismos bárbaros, ¿no?
Álvaro, bueno, muchas gracias. Tenemos que ir cortando por acá. Una última pregunta. ¿Alguna vez pintaste un muro?
La verdad que no. Pero no. Si hay algo que siempre cuento en defensa de mi profesión, que es la publicidad, es que mi amigo entrañable, Claudio Invernici, que es además hoy un publicista exitosísimo, cuando fue la dictadura fue preso por pintar un muro diciendo abajo la dictadura. Entonces yo siempre cuento cómo eso también es publicidad y qué heroico que fue en ese momento Claudio en pintar ese mensaje tan importante para la paz y la libertad de todos, ¿no?
Muy bien, Álvaro Uchaín, director de Uchaín Comunicación, muchas gracias por estos minutos. Es
un
tremendo
placer, un placer charlar con ustedes como siempre.
Arriba, un abrazo.
Un saludo, un abrazo. Chau.